voilà.
Mama et voilà.
Mama
et voilà. Mama et voilà. La mama voilà.
Porque mi Barbie anda de puntillas. Buenas tardes, vecinas y vecinos, sobre todo, ¿qué tal? Estamos aquí con Fer y con Irene, un jueves más. Y bueno, no sé cómo os habréis quedado con esa frase de mamá, porque mi Barbie anda de puntillas, pero es un adelanto muy representativo de lo que vamos a hablar hoy, en Tierra Gemela, claro. Bueno, estamos aquí en pleno debate, o sea, no hemos empezado y ya estamos debatiendo y contándonos nuestras historias. Estás en el 106.7, te recuerdo, que se me olvidó antes contártelo, y si quieres hablar con nosotros, pues tienes que llamar al 91-315-1112. ¿Qué tal, chicos, chicas?
Muy bien.
Muy buenas tardes, se nos oye a todos estupendamente. Bueno, pues el tema de hoy es un tema candente y bastante en actualidad, bajo mi punto de vista. Pero vamos a empezar con las definiciones, si te parece bien, muy brevemente, Fer.
Vale.
Y vamos calentando motores.
Vale, pues tenemos igualdad y machismo. Igualdad, según la RAE, es conformidad de algo con otra cosa en naturaleza, forma, calidad o cantidad. O correspondencia y proporción que resulta de muchas partes que uniformemente componen un todo. Y luego machismo es actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres.
Bueno, pues nos ha quedado bastante claro. Esto es lo más o menos así. No sé si tú tienes alguna definición, Irene.
No, de feminismo, básicamente que no tiene nada que ver con el machismo, que eso sí que hay que dejarlo claro, que no son opuestas, sino que es totalmente diferente. El feminismo se construye a partir del principio de igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas, mientras que el machismo a partir del principio de superioridad o inferioridad según el sexo. Y ya está.
Bueno, pues muchas gracias por tu aportación. Pues bueno, mientras vamos poniéndonos un poco y organizándonos un poco, os voy a poner una canción que es justo lo contrario de lo que vamos a hablar hoy en el programa, que se llama Mujer Florero, de un mítico grupo, Ella Baila Sola, de dos chicas. Que, madre mía, en qué puesto nos dejan. Ahí os dejo con ellas. ¿Sí funciona?
De mayor quiero ser mujer florero. Mestita en casita, yo te espero. Zapatillas de cuadros preparadas. siempre tus deseos, porque tú sabes más de todo. Quiero regalarle a tu casa todo mi tiempo. Quiero ser tu florero con mi cintura ancha, muy contenta cuando me das el beso de la semana. Es mi sueño todo limpio, es mi sueño estar en bata y contar a las
Bueno, pues después de escuchar esta canción, que no sabemos si es irónica o no es irónica, hemos tenido aquí también otro debate, pues vamos a empezar con el tema que hoy nos incumbe, que no es otro que el de la mujer y el feminismo. Y bueno, para situarnos un poco y qué es esto el feminismo, además de lo que nos ha introducido antes Irene, pues podemos dividir el feminismo, la historia del feminismo, por ejemplo, en tres grupos. El feminismo posmoderno, que son las primeras manifestaciones de polémica feminista. El feminismo moderno, que arranca con la obra de Pauline de Barré y los movimientos de mujeres y feministas de la Revolución Francesa, es decir, de 1789, si mi memoria histórica no me falla, que bueno, en este momento pretendían resurgir con fuerza en los grandes movimientos sociales. Y por último, el tercer bloque es el feminismo contemporáneo, que analiza el neofeminismo de los años 60 y 70 y las últimas tendencias. Y aparte de otras ramas, como el feminismo liberal, el feminismo radical y el feminismo y el socialismo y el enlace que hay entre ellas. Y bueno, esto a grandes rasgos. Actualmente también se pueden diferenciar el feminismo, el ecofeminismo, habíamos dicho antes, y el ciberfeminismo. Que bueno, el que se quiere interesar, www.nodo50.mujeresenred y intro, y ahí está todo. Así que nada, y luego si no, los lo recomendamos otra vez. Y bueno, un poco de la mujer en España, Fer. Tú que estás puesta en historia, ¿cuándo recibe, por ejemplo, el voto femenino la mujer? ¿Cuándo se lo otorgan? Porque encima hay que decir eso. ¿Cuándo nos conceden el voto femenino?
Bueno, primero quiero decir que primero os concedieron el alma.
¿El alma?
Sí, en el Concilio de Trento, que fue del año 1545 al 1563, pues antes, según la Iglesia Católica, no tenéis alma, y a partir de ese momento ya empezáis a tener alma y a ser considerados seres humanos.
Qué afortunadas somos.
Sí, sí.
Y
después, según fue evolucionando la... Bueno, en el 1931, me parece que fue.
¿Mil qué?
1931.
Sí, eso cuando habló del voto. Sí. Pero yo tenía una pregunta, a ver si tú la sabes contestar. ¿A qué se debió ese cambio? ¿Por qué de repente tenemos alma y antes no?
Pues porque la gente protestaba.
Ah.
Había movimientos incluso dentro de la iglesia.
Éramos unas desalmadas.
Claro, os consideraban seres inferiores, animales incluso, sin sentimientos, y que estabais al servicio del hombre para reproducción y cosas de estas.
Bueno, continúa por favor en el 1931.
Vale, intento ser un poco más constructivo.
Sí, porque vamos, eso ya es...
Vale, pues en el voto en la mujer aquí en España se consiguió en el año 1931. Y bueno, fue Clara Campoamor, que luchó bastante por esto. Y en el artículo 36 de esta Constitución, pues ya se consideraba a las mujeres y a los hombres que podían votar libremente. Lo que pasa es que en esa época también hubo bastantes... entre las propias mujeres hubo gente que... ¿Cómo era el nombre de esta mujer?
¿Victoria Kent?
Sí, que ella alegaba que no quería el voto para la mujer porque decía que iban a estar condicionadas por los maridos.
Claro, por los maridos y por la Iglesia, que está... Eso, que iba a ser un voto conservador y que no beneficiaba en absoluto a la República.
Clara Campoamor pues dijo que bueno, aunque fuera eso, podía ser cierto, que bueno, la libertad de la mujer estaba por encima de todo.
Sí.
Y bueno, hay que decir que esas elecciones la ganó la derecha, la ganó la CEDA, que es la Confederación Española de Derechas Autónomas. Y que se puede decir que la vida política de Clara Campoamor a partir de ese momento pues estuvo bastante en baja.
Bueno, si queréis os leo... que tengo aquí un texto de la sesión de 1 de octubre de 1931, que bueno, que me reproduce lo que se dijo en esta sesión, Y Victoria Kent lo que dijo es, bueno, aparte que argumentaba que iba a estar, pues eso, condicionado por la iglesia y demás, pues decía, es por esto por lo que claramente me levanto a decir a la Cámara, o a la condicionalidad del voto, o a su aplazamiento. Creo que su aplazamiento sería más beneficioso porque lo juzgo más justo, como asimismo que después de unos años de estar con la República. Joder, no sé leer, chicos. ¿Le puedes leer tú, Fer?
¿Dónde está?
Que me estoy poniendo nerviosa solo de escucharlo.
Es esto de acá, este párrafo.
Sí, lo que está en rojo.
A ver, es por esto por lo que claramente me levanto a decir a la Cámara. O la condicionalidad del voto o su aplazamiento. Creo que su aplazamiento sería más beneficioso porque lo juzgo más justo. Como asimismo que, después de años de estar con la República y de apreciar los beneficios de la República, tendríais en la mujer el defensor más entusiasta de la República. Por hoy, señores diputados, es peligroso conceder el voto a la mujer. Esto es lo que decía Clara Kent en la sesión del 1 de octubre de 1931.
Es peligroso. Clara Kent.
Kent.
Vale. Que es, bueno, os voy a decir que... ¿Qué Clara Kent? Victoria Kent.
¿Qué
Clara?
Nombre de aquí.
Claro, Victoria Kent, que era la opositora de Clara Campoamor. Y nada más, que estaba apoyada por el Partido Radical Socialista. Pues empezamos bien, yo trabada y mezclando nombres históricos. Bueno, y dicho esto, con el voto de la mujer y demás. Bueno, también hay grandes personalidades en el movimiento feminista, como por ejemplo Simone de Beauvoir, que nació en 1908 y murió en 1986, era francesa, nació en París, y una gran novelista y filósofa francesa, como digo. Y bueno, su pensamiento principalmente trataba el existencialismo y el feminismo, y destaca el segundo sexo, que es un análisis sobre el papel de la mujer en la sociedad y el rol construido y la figura de la mujer. Uh-huh. Y bueno, totalmente recomendable. Y hay que decir que era la pareja de Jean-Paul Sartre.
Estaba ahí, ¿eh?
Estaba ahí,
¿no?
Ahí.
Casi reconoció.
Bueno, pero dicen que era muy intensa su relación personal y intelectual. Y bueno, dime.
No, te iba a decir que de esto no hace años, pero tampoco tanto, y que parece que la sociedad ha cambiado, pero quizá, no sé por dónde ibas a ir, pero que quizá no haya cambiado tanto, ¿no? Como que igual que habría que analizar y plantearnos un montón de cosas de la sociedad de hoy en día, de hasta qué punto tenemos esas libertades, se nos conceden, se nos exigen otras, y a analizar el papel de, hombre, por supuesto, gracias a Dios tenemos mucha más libertad, gracias a Dios no, perdón,
pero
gracias a muchas mujeres que se la han luchado, pero sí. Bueno, hasta qué punto, ¿no? También la mujer de hoy en día se ve encorsetada en ciertos cánones y en ciertos estereotipos.
Yo tengo una pregunta para vosotras, que ¿cómo os parece la, por ejemplo, cuando hay, supongamos, 15 chicas y 10 chicos, y se dice, ¿estamos todos? Eso, ese, a mí me da un poco igual.
Este es el tema del lenguaje que yo quería tratar.
Sí.
Yo personalmente...
Yo no me siento afectado si me dicen eso, ¿eh? O sea, yo no me considero que me están... Mi hombría. A mí me da un poco igual eso. Pero sé de chicos que les molesta bastante.
Uh-huh. Y no es que se molesten, a lo mejor es que no se dan por aludidos.
Sí se dan por aludidos, pero de mala manera.
Cuando dicen todas, ¿no?
Claro, como diciendo, oye, no.
¿Y
todos
qué,
y,
¿no?
y en todo caso...
Claro, en ahí yo de hecho he hablado con alguna vez con gente que ha estudiado lengua y bueno, que ha estudiado filología hispánica.
Sí.
Y bueno, pues sí que hablando con ellos de lo machista que es el lenguaje y su respuesta es que no es machista, sino que es neutro.
Sí, neutro.
Y entonces, ¿y por qué el neutro es el masculino y no el femenino, ¿no? Se ha utilizado
claro.
Toda la vida. Entonces ellos, yo creo que los filólogos y tal no lo sienten como algo machista, pero yo, por ejemplo, a mí sí me molesta, en cierto modo, ¿no? Porque si dicen todos cuando hay mayoría de chicos, tú lo asumes, pero cuando dicen todas, que no está admitido todavía por la RAE, tú te tienes que aguantar, o sea, y los chicos es como
incluirse.
Que se ofenden, ¿no? Los
claro.
Chicos como, y todas no, y nosotros qué, es como, oye, que yo sí. Te veo toda la vida escuchando el masculino y me tengo que dar por aludida, ¿no?
El masculino genérico es...
Sí.
O a lo mejor se dice, estáis todas y tú. Se me pasaba en la carrera, que éramos 4 chicos y 28 chicas.
¿Y decían todas? ¿O decían todos?
¿Todos? Ah, no.
Incluso
no.
Profesoras, ¿eh? O decían, bueno, estáis todas y...
Vosotros.
Tú. ¿Sí? Es así, ¿eh?
Bueno, esto yo creo, bajo mi punto de vista, es una lucha que acaba de empezar y que yo creo que poco a poco, por lo menos en los ambientes así que en el que nos movemos nosotros, y nosotras.
No, vosotras
yo,
y yo.
Bueno, eso es. Pues yo creo que es una lucha que va teniendo su espacio poco a poco. Y yo veo eso, que incluso hombres que dicen, vamos chicas, sí. Y ellos mismos se incluyen, a mí eso me encanta, y aparte que creo que tiene que ser así, no aunque sea, no solo porque haya mayoría a lo mejor de chicas, sino...
Porque no pasa nada.
Claro.
Es que no pasa nada. Es
igual que digo todos, digo todas y punto, ¿sabes?
Claro.
Es que si un tío, un macho, se siente...
Un macho.
Hombre, estamos en español macho ibérico, se siente molesto por eso... Pues la verdad es que a lo mejor se tendría que ver a sí mismo un poquito.
Se tendría que cuestionar ciertos roles y
claro,
ciertas pautas de masculinidad.
Hombre, a lo mejor un poco exagerándolo, me tiene que salir el pecho por aquí, por los botones de la camisa.
Es que,
pero en plan ya ridículo.
Por suerte también hay que decir que, aunque esto puede ser otro tema aparte, ya hay movimiento de masculinidad y de hombres que trabajan esto. Y yo he tenido la oportunidad de trabajar con más chicos sobre masculinidades y bueno, escucharles hablar. Y es un gusto, ¿no? Porque cuando ellos mismos te reconocen cómo se ha sentido, cómo se ven afectados por esta sociedad, es súper interesante también ver que ciertas actitudes que ellos tienen es por casi, no por obligación, pero bueno, por sentirse encajados.
Claro. A mí me gustaría que algún vecino o vecina o algún oyente que nos llamara, o alguna oyente, que nos llamara al 91315-1112 y que nos diera su punto de vista, si él o ella se ven incluidos en ese masculino genérico, o si están luchando, como decíamos antes, por ese femenino, y que es, yo creo que es importante que haya ese femenino que esté presente para ir haciéndonos hueco poco a poco. Bueno, el tema de los medios de comunicación y demás, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Qué visión creéis, o bueno, tú Fer en concreto, qué visión ves que se da de la mujer en medios de comunicación? Informativos, por ejemplo. Luego ya entramos en el tema de la publicidad, que es bastante extenso.
Yo como prácticamente no veo la televisión,
bueno.
No sé yo si te puedo... No, pero por ejemplo, en los telediarios siempre ponen a la chica mona, más o menos...
Y más ahora
Irene
deportes,
ha hecho un gesto con la cara
fuerte.
Un poco.
Bueno, es sí. Que en los deportes es muy fuerte, porque ahora ya, o sea, ¿qué más quieren los hombres? Fútbol con tías buenas.
Claro.
O sea, que es como, hola, ¿qué tal? O sea...
Es que sí.
O sea, es un poco...
A lo mejor es una coincidencia.
Sí, pero... ya, te lo crees tú, una coincidencia.
Sí, claro.
Pero...
No, pero pasan todo. Cuando, a ver, azafatas. Cuando sale un... ¿Quién sale? Suelen ser casi todos chicas.
Sí, no.
Y si no sale un chico, pues el típico cuadrado así de gimnasio. Sí.
Vamos, o sea, que es importantísimo la apariencia física y una cara bonita y un cuerpito con unas determinadas formas y demás.
Y para mí lo fuerte es eso, que antes en los telediarios, la chica del telediario del tiempo, bueno, podía ser mona o no, pero era gente como más común, ¿no? Tanto los chicos como las chicas. Y cada vez te das cuenta que la persona que presenta cualquier telediario también está, vamos, que está sacada de Miss España o, ¿sabes?
Sí, algún certamen de estos estupendos.
Estupendos y maravillosos. Entonces también que teniendo en cuenta que se supone que cada vez intentamos luchar más por las libertades, y que esto cada vez también sea aumente, igual que en el resto de televisiones y el resto de programas sean casi todas mujeres, pero todas con unas medidas, con un estereotipo y con, pues joder, también dice mucho, ¿no?
Pues sí, es el ritmo donde nos lleva también, que si tenemos una arruguita, ya un poquito de botox. Si tenemos celulitis, un poquito de crema.
Bueno, pero ya los chicos se están empezando a cuidar en ese aspecto.
Claro, es que hay que venderles también a ellos.
Hombre, claro.
Productos.
Pero a lo mejor si una persona, un tío se quiere cuidar, ¿por qué no?
No, que está claro, pero...
Que sí, estupendo, pero es que el otro día lo leía, lo leía en un libro, de hecho. Si la mujer tiene tripita, joder, qué feo, no sé qué. Pero sin embargo, el hombre que está todo el día con sus colegas tomando cervezas es la línea de la felicidad, la curva de la felicidad.
¿A vosotros os gusta eso?
Pues no te digo que no, o sea, a mí un tío... O sea, yo no te voy a hablar de mis gustos...
No hemos venido a hablar de esto.
No hemos venido a hablar de mí, ¿vale? Pero no sé, yo creo que...
Que no.
Que todos somos iguales, ¿sabes? O sea, no tengo... Tengo tripa y pues tengo tripa y te aguantas. Y ya está, y es lo que hay. Y yo creo que la sociedad nos está llevando... Qué calor, madre mía.
Sí, estás un poco roja.
No sé.
Te has puesto como el micrófono.
No, pero que la sociedad nos está llevando a un ritmo y unas exigencias que nos estamos dando cuenta que cumplimos años, nos hacemos viejos, se nos caen las carnes, nos sale de celulitis y es que es lo que hay.
Pero si es que al final...
Que no podemos ser robots.
Es que al final... Claro. En eso caemos todos, porque nosotros os pedimos a vosotras ser cuerpos 10 incluso también a nosotros mismos también nos podemos exigir eso, o vosotras mismas a nosotros.
No, pero sabes que eso ahora mismo no es así.
Bueno, hecho,
por lo menos no tan exagerado como en el caso de la mujer.
Claro, porque el chico, o sea, la chica que no se cuida, entrecomillando, porque creo que cuidar es una palabra un poco, o sea, se ha entendido ahora como, yo me lo venía cuestionando en el metro, que digo, qué fuerte, o sea, cuidarse es la persona que se quiere ver estupenda y permea guay todo el día, que a lo mejor cuidarse es la persona que mira lo que come o no, ¿no?
Claro,
pero bueno,
sí,
y mira
sí.
lo que come en el sentido no por estar estupenda ella, sino por salud. Pero bueno, las personas que miran más su aspecto, que ese tipo de cosas, las chicas tienen que hacer eso, es exigencia, ¿no? La que no lo hace es que es una dejada. Y el chico que lo hace, mira qué bien que se cuida. O sea,
sí, sí.
¿no? Para la chica es una exigencia y para los chicos es algo positivo.
Incluso, perdona, el chico que se cuida puede ser calificado un poco como de...
metrosexual.
Amanerado.
Sí, de todo.
Bueno,
pero ya
es que eso ya, yo creo que eso cada vez menos.
No,
metrosexual, sí, pero ya... O sea,
sí,
amanerado, gay y tal, no sé.
Todavía sigue estando, ¿eh?
Y de hecho hay otra cosa que es muy curioso, y es que los productos de cosmética masculinos son más baratos que los femeninos.
Hombre,
obviamente,
pero tienen que ir ganando
claro,
mercado,
o sea,
claro.
Es muy fuerte eso.
Y yo creo, no tengo estadísticas, por supuesto, pero seguro que los productos no los compran los hombres, sino que son las mujeres o las parejas las que se los regalan a su chico o su tal. Y luego
bueno,
esto, pues ya...
Todo.
Si es que toda la culpa en realidad es de las mujeres.
es que... Eso lo has dicho tú, Julia.
Sí, sí.
De todas formas, lo que la mujer siempre tiene que estar arreglada, eso no solamente pasa en Occidente, sino pasa en cualquier cultura de prácticamente este, uh-huh. este planeta.
Sí.
O sea, tú ves a un país, una cultura, un pueblo africano...
Pero porque siempre hemos tenido que estar para servir al hombre, para estar presentables
claro,
al hombre.
Es una sumisión
hombre,
en
demás.
El fondo.
Sí. Claro, eso es una sumisión absoluta.
Sí,
y lo que decíamos al principio, abríamos el programa con la frase de mamá, ¿por qué mi Barbie anda de puntillas? O sea, es que desde pequeñitas tenemos que estar estupendas, una cara tersa, maquilladísimas, con una talla de pecho determinada y andar con tacones todo el día. Y no me da la gana.
Y punto.
O sea, en un momento determinado me puede apetecer, pero yo con mis chanclas y con mis Converse de los chinos voy estupendamente también. Y comodísima y igual de mona. Así que no sé por qué me tienen que obligar a mí desde pequeñita a tener... pues eso, una determinada estética que a lo mejor ni me gusta, pero me la están inculcando y metiendo hasta en la
pero por ejemplo, ahora que hablas de inculcar, yo tengo sobrinos, pues desde pequeñitos les
¿y
han
sobrinas o son chicos?
Dos sobrinos y una sobrina.
Vale.
Me he equivocado con el lenguaje. Bueno, como es mayoría...
bueno.
Vale, me salgo. Que desde pequeñito le decían a mis dos sobrinos, no juegues con esto, que eso es para chicas.
Ya
a lo mejor a mi sobrino le gustaba jugar con eso. Y yo le decía, juega lo que te apetezca.
Claro.
Sí, sí.
A lo que le gusta al niño, pero si el niño es jugar, pues
claro,
que juegue con lo que quiera.
Como tampoco soy su padre, tampoco le puedo estar imponiendo.
¿Y
claro,
es porque no es su madre?
No, pero es que la madre también decía eso. Dice,
¿ah,
no
sí?
hagas eso, que eso es de hombres. O no juegues a eso, que eso es para las niñas. Y yo le decía, no, juega lo que te dé la gana.
Claro, pues claro. Yo de pequeña, que bueno, he estado jugando al fútbol toda mi vida, y lo mejor regalo de Reyes fue un balón de fútbol.
Claro.
Y yo iba tan feliz, y mis padres, por suerte no he tenido problemas en mi casa, ¿no? Pero... pero sí que tengo algún vecino cuando yo ya era más mayor y él era pequeño y le encantaba disfrazarse. Esto es muy fuerte porque una vez se disfrazó de princesa y él estaba feliz con mi vecina y mi vecina iba de Peter Pan o algo así y él de princesa y estaba encantado de la vida el niño.
¿Cuántos años tenía?
Con 5 años. Pero no pudimos, sus padres no se enteraron nunca, o sea, pues eso, se disfrazaba en casa de la vecina y subía a su casa vestido normal y aquí no ha pasado nada, Dani, por favor. O sea, a él no se lo decíamos, ¿no? Pero
que era algo...
lo llevaba muy,
sí.
mal, muy mal.
¿Ahora cuántos años tiene esa persona?
Yo hace mucho que no la veo, creo que 13 o por ahí.
Vale, es que te podía preguntar, bueno, si tiene 20 años...
No, tiene...
Claro.
Tiene menos años, pero lo más curioso es que es el comentario que hicieron una vez sus padres, que cuando se fue esta vecina del barrio, él ya no jugaba tanto con ella, y que no era una niña para nada cursi, ¿eh? O sea, no eran... el comentario de los padres fue de que ya no está Maya, mi niño ya pega. O mi hijo ya,
ya es un hombre.
En el colegio, cual ya es un macho. A mí me dio una pena y una tristeza porque si ese niño el día de mañana decide ser gay o su orientación sexual es X o Y,
claro.
no lo va a poder llevar bien, ¿no? Y le están condicionando ya desde pequeño a que tenga cierta orientación
sí.
y a que sea de una forma.
Claro, le están limitando.
La verdad es que sí, es una pena.
Pues, madre mía, ¿cómo estamos? Y ya desde pequeñitos, ¿qué es lo más bonito? ¿Jugar con niños o con niñas? Yo también era de las que jugaban al fútbol y yo, de hecho, siempre me elegían a mí las primeras. Pero no sé, creo que ahí hay un problema grave y que eso sí, que está en nuestras manos, o por lo menos de la gente que está metida con la educación o en contacto con los niños, jolín, pues que lo podemos tratar y cortar desde ya, porque lo que, o sea, realmente no, claro. Donde más lo absorbes es cuando eres pequeño, y ahí es donde luego vas a ir tú desarrollándote en función de lo que aprendes. Uh-huh. Así que, bueno, si queréis os dejo con una cancioncita y seguimos y nos enfriamos un poco.
Templa, no empieza a trabajar, deja tu foto, mira atrás, quita, jamás entre tus brazos estará, sonríe sin saber por qué, tan solo espera ser de quien le hará feliz, de la cabeza hasta los pies, sueña con un mundo mejor, con mariposas de color.
Está echando la bronca, Julia.
Hombre, claro, es que como tiene que ser. A ver.
¿Por qué? ¿Porque me ves inferior?
No, por favor. Ah. Igualdad ante todo. Siempre. Seguimos con el tema de
bueno,
los...
perdona, una cosa.
Sí.
Digo yo una cosa. Tampoco somos iguales. Somos diferentes, pero iguales.
A ver.
Esto... Uy, no, no. Esto hay que decirlo bien.
A ver.
Yo como ya me conocéis, pues creo que sabéis por dónde voy.
No, explícate.
Vaya. Somos... diferentes, porque somos diferentes, igual que Irene es diferente a ti.
Hombre,
otra
mujer.
Cosa es
ay,
que luego...
os voy a contar ahora una cosa súper interesante.
Otra cosa es que luego tengamos derecho a todo, a lo
pero
mismo.
¿Diferentes como personas o como diferentes?
No, como género, me refiero al margen... No, me refiero que la visión del mundo de una mujer no tiene por qué ser la misma
pero
que la de un hombre.
Pero ¿y eso no puede ser por el constructo social?
Claro.
Es que entonces somos iguales al 100% en forma de sentir, de pensar... de ver las cosas.
Yo creo que tan diferentes no.
No, yo creo que únicamente somos diferentes físicamente.
Yo no lo veo tan tan diferente. No. Yo he tenido muchos debates con eso de traca y...
Pero es que también...
Hombre, yo también te digo una cosa.
Espera, que voy a hablar. Pero vale. También lo que entendamos por diferencia. Puede ser cosas muy sutiles o cosas completamente diferentes. O sea, somos diferentes. Eso no quita para que haya discriminación. O sea, yo me refiero a que nos demos cuenta que la otra persona no tiene que ser como yo. Okay. Que no tiene ni que pensar, ni que sentir, ni que ni
hombre,
la visión
pero
del
eso,
mundo.
Claro, eso no siempre pero, es así. Claro. Pero que podemos ver el mundo y sentir exactamente las mismas emociones y tal, yo creo que en eso
claro,
sí.
Claro, cada uno a su manera.
Pero como personas, ¿no? Como
claro, como seres humanos.
Claro, eso sí, claro. Pero no como que haya una diferencia tanto de género, porque yo solo veo más un constructo social que el sentirnos diferentes como personas.
Claro, claro.
Vale.
Ante todo somos humanos, humanitos, y luego ese tronco se divide en mujeres y hombres.
Uh-huh. Y más.
Madre mía. Yo lo que os iba a contar... una cosa. Yo creo que las mujeres sí que... No sé cómo explicarlo. Sentimos o somos más inestables emocionalmente. No sé si te referías antes a eso. Pero es por
¿el ciclo hormonal?
La fluctuación de las hormonas, sí. Las hormonas femeninas, pues un día para arriba, otro día para abajo, según les venga en gana. Y entonces eso, inconscientemente para nosotras, nos afecta. Y es muy importante conocerse a una misma, ¿vale? Es que eso, y afecta al estado de ánimo y tal. Entonces yo creo que en ese aspecto, pero es por algo biológico, de las hormonas que son diferentes a las que tienen los hombres.
No te pillo.
Pues la testosterona y los estrógenos, pues testosterona para hombres, estrógenos para mujeres, los estrógenos suben y bajan, como quieran, la testosterona es siempre lineal.
Sí, cefalograma plano.
Pero,
totalmente.
Pero eso...
Entonces, ¿qué pasa? Que los hombres sois mucho más estables y las mujeres...
Más planos, efectivamente.
Las mujeres mucho más divertidas, que un día estoy alegre y otro día estoy que le tiro de los pelos, pues es así. Pero eso no implica, en la visión del mundo, poder sentir más o menos hacia una cosa u otra.
Pero es que una cosa no quita a la otra.
No, nadie lo dice. Pero, bueno, no importa.
Pero, tú ahora mismo. Es verdad, que hoy estás por arriba.
No, hoy no me toca. Bueno, os voy a contar lo que os iba a contar. Es que
perdona, es un comentario muy machista, que lo acabo de decir yo ahora. Ay, que estás con la regla.
Sí.
Como diciendo, mujeres.
Pues sí, es verdad.
Me estoy metiendo en el papel.
Lista negra. Ah, muy bien. Os iba a contar que estoy leyendo un libro que se llama Tu sexo aún más tuyo, que es muy bueno, te lo recomiendo, Irene, porque
vale.
Es de la visión... Habla de sexo, obviamente, desde un punto de vista femenino, feminista, y aparte, pues también hay párrafos y partes que lo puede leer la mujer, el hombre, o la pareja, o lo que sea. Otra cosa, en este libro habla, que es muy curioso, de cómo ha sido la evolución y lo importante que es la cultura y demás. Bueno, pues resulta que el pene siempre ha sido como... para Freud siempre ha sido la espada, ¿no? El falo siempre ha sido la espada. Y, curiosamente, el nombre de vagina viene del latín vaina, que es la funda de la espada.
Joder.
Es que es muy fuerte.
Una
hasta
metáfora.
Los nombres de nuestro cuerpo. No, es que es así.
Metáfora de la vida.
Bueno, una metáfora para mí no. O sea, me parece que todo viene muy ligado y que hasta el nombre de la vagina habría que cambiarlo.
Bueno, Freud era, creo que Freud era un poco reprimido sexualmente.
Sí,
tenía
para
ese
analizar.
Complejillo.
Para analizarle aparte.
Sí, sí, sí.
Bueno, que íbamos a, os iba a contar yo una cosa, ¿no? Bueno, el tema de medios de comunicación.
Sí.
Que lo retomábamos, ¿no?
Por ejemplo, en los deportes, el 90% son hombres.
Y en economía, y en muchos otros, en
y
política,
no,
y en las columnas de opinión, y en los análisis, y es lo que, esto es muy importante, el androcentrismo que hay, que se cree que los únicos especializados en un tema determinado son los hombres, que los expertos son los hombres, y las mujeres quedan apartadas a un lado.
¿Puedo pensar, decir una cosa?
Sí.
Vale, gracias.
No, que me pido el turno.
Me pondré
vale.
De rodillas.
Por ejemplo,
Nada, era una broma.
Eso suena mal, ¿eh?
Venga, por favor.
Que lo que está... A ver, que... Vale, por ejemplo, el poder siempre lo han tenido los hombres. Los hombres.
Sí.
Y se dice que las mujeres van poco a poco alcanzando la mujer. Poco a poco las mujeres van alcanzando el poder.
Uh-huh.
Si las mujeres llegan al poder tal y como está configurado actualmente, eso no quiere decir que las mujeres pierdan parte de su identidad para ser más hombres en esa forma de gobierno. No sé si me explico. Tipo
sí.
Margaret Thatcher... tipo Merkel, o sea, como que no son mujeres al 100%, sino que para estar arriba, no solamente a nivel político, sino a nivel empresarial, tienen que comportarse bastante como un hombre, aunque luego tengan cosas de mujeres.
Pero yo lo veo eso así, es que discrepo un poco. ¿Cómo se comporta un hombre? O sea, ¿hay algo estipulado?
Hombre, socialmente sí, por desgracia. Entonces, yo ahí sí tengo un poco, sí te doy un poco la razón, porque creo que nos venden el mito de mujer libre asemejándolo al hombre. Claro. Y es como, no, no te equivoques, porque yo no quiero ser, para ser libre, no me, o sea, para sentirme libre, no quiero ser como un hombre.
Somos,
o sea, no necesito beber, ni emborracharme, ni ver el fútbol.
Ni fumar.
Ni fumar, ni, porque lo de ver el fútbol también es muy fuerte. ahora a todos los... Bueno, eso es un tema aparte, que estoy muy indignada con el fútbol. O sea, pero bueno, que no, que a veces sí que nos venden el mito ese y que parece que hay que ser como un hombre para, no sé,
por eso
se engañan un poco.
Es creo. Lo que yo decía antes, de que somos diferentes pero iguales. ¿Ves? Ahora ya
no. Porque te repito que es un constructo social.
Efectivamente, porque si el poder está montado referente al hombre,
claro.
En función, claro, ahí lo ha construido el hombre para el hombre.
Sí.
Aunque luego repercutan a la sociedad en general. Y la mujer, para llegar a eso, tiene que ser casi como un hombre.
Claro, pero hay de todo, por suerte, no todas.
Hombre, claro.
Respecto a eso que decías de lo del hombre.
Ha dicho Fer Esperanza Aguirre, para que no lo ha escuchado.
No, así se ha oído.
Es nuestra amiga.
Perdón.
No se habla de Esperanza Aguirre,
por cierto,
¿vale?
Tú, Irene, ¿tú entrevistarías a esta mujer?
Jo, es que yo la diría demasiadas cosas.
No, pero sí o no.
Es que Fer
quiere que entrevistarla.
Yo la entrevistaría. No.
No a la violencia, perdón. Sí, 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 le diría muchas cosas. A ver qué me... Es que no sé, creo que es muy prepotente, no sé si sería capaz.
¿Cómo se me está yendo de la mochila? La bordeta. Cuando era diputado, por la Junta, me parece que era así, por la Junta, pues en un programa de radio le preguntaron por sobre varios políticos, ¿no? Y le dijeron sobre Esperanza Aguirre. Y dijo la bordeta, ¡buf! ¡Tremenda! ¡Tremenda! No dijo nada más.
No quiso
continuar, dijo tremenda.
Es que creo que es de Taca. Pero bueno, no le demos protagonismo, que ya se lo buscaría.
Esperanza Aguirre es muy hombre políticamente, en su dominio de la política.
Gilipollas.
No, en serio, es compatible.
Bueno, vale. Yo creo...
Nos estamos yendo del tema.
No lo sé.
Y además es que
perdón,
no merece
perdón.
Ni un minuto más.
No merece ni un minuto porque ya se busca ya los minutos en la televisión del metro que salen
en todas.
En todas las noticias, es muy fuerte. Bueno, lo que iba a decir, lo que yo iba a decir antes respecto a lo del androcentrismo,
sí. Es
que lo fuerte es que la historia la han construido los hombres y luego ellos mismos, cuando les dices que hay, o sea, que en la historia ha habido mujeres, claro, que hay gente que lo niega porque dice, eso no está escrito. Es como, claro, no está escrito porque ¿quién ha escrito esto, no? Y que deberíamos replantearnos la historia porque es que hay cantidad de cosas, bueno, igual que las relaciones norte-sur, o sea, todo eso está escrito por los hombres europeos. No sé.
Es que detrás de cada hombre siempre hay una mujer. Incluso en nuestra cultura judeocristiana.
Detrás de cada hombre siempre hay una mujer. Uh-huh. Tú piensa tu frase.
Sí, ya está, ya lo he pensado.
Ah, vale. Tengo que decirte reflexión a fe.
Como soy plano, pues pienso. Como soy plano, que lo está bien dicha, ¿no?
Sí, sí.
Como soy plano, pues pienso enseguida, porque enseguida me llega el mensaje.
¿Tú crees que hay una dependencia del hombre hacia la mujer?
Sí.
Claramente.
Yo tardo,
¿no?
Pero yo no, porque.
tú no, porque.
Yo soy
no.
Por encima de.
¿Tú crees, no? Claramente.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que eso del sexo débil es un poco... Porque luego los matrimonios... ¿Os miráis?
¿Cómo?
No, yo creo que a la hora de la verdad el hombre es muy dependiente de la mujer.
¿Y la mujer del hombre cómo lo ves?
También.
O sea,
aunque lo veo un poco desde la distancia, claro.
Dependientes...
Habrá de todo, pero... No sé. Poco
¿Para qué necesita una mujer a un hombre?
Sí, por favor.
Eso contesta tú, Julia.
Y solo para la reproducción y...
Claro, es que yo creo, porque la mujer, la mujer es mucho más independiente en todos los aspectos. Hoy en día, bajo mi punto de vista, mucho más independiente. Trabaja en casa, fuera de casa, tiene un instinto especial. Y aparte que tiene mucha más tralla por toda la historia que tiene la mujer.
Fuera de tiempo, Julia.
No me importa. Y el hombre, yo te lo digo...
También trabaja...
No, sí, claro que trabaja, pero trabaja en casa, no tiene ni idea.
Yo sí.
No tiene ni idea.
¿De qué?
Mira, yo te digo una cosa, es muy triste, pero...
No, historias personales no cuentas, Julia. Nadie le interesa tu vida.
No, pero yo...
¿Sabemos que hoy no tienes la regla?
Escucha un momento, los hombres de cierta edad ya mayores, de 75 años, 80 años, que pierden a su mujer, se ven en un bucle sin salida que no saben por dónde... O sea, la casa se les cae encima porque no saben qué hacer.
Sí, estoy de acuerdo.
Y sin embargo las mujeres, pues, conservan a lo mejor su grupo de amigas, que a lo mejor es de ir a la peluquería a tomar un café y volver a su casa a hacer la limpieza.
Porque no cambian su vida. Porque siguen haciendo exactamente lo mismo de antes.
¿Los hombres dices?
No, las mujeres.
¿Cómo? No
entendí. Por ejemplo, las mujeres... Las
estás en otro programa.
No, sí, creo que te has cambiado.
Estoy en Musicolandia. No, pero, por ejemplo, la mujer se ha quedado viuda. Entendemos que una mujer mayor, de cierta edad. Uh-huh. Supongamos que no ha trabajado.
Sí, ¿qué pasa?
Pues sigue haciendo lo mismo de siempre. Estar en casa, el hombre... Si se
vale, pero por eso te... Vale.
Económicamente tiene una pensión, poca o mucha. Y el hombre, si se va la mujer, que es quien le hace todo, o casi todo, la ha perdido.
Vale, pero por eso estoy diciendo que la mujer, aunque mantenga su ritmo de vida, pero no es dependiente del hombre, al contrario que el hombre sí lo es de la mujer.
Eso es muy matizable, porque no ha hecho otra cosa en su vida.
Hombre, por favor, eso es una excusa muy seria, ¿sabes?
No, pero es la realidad.
Perdona un momentito. No, el hombre no ha hecho, o sea, no hace cosas en casa porque no le da la santa gana y porque es lo que le inculcan.
Pero una que mi padre sí hacía cosas en casa, pero aún así... Yo no quiero hablar por si me está escuchando.
Pero...
Vaya a ser. Pero yo te digo, es que es verdad. O sea, yo recuerdo, terminábamos de cenar, mi padre se sentaba, se ponía los pies encima de la mesa y como yo y en algún momento, es que le daban mareos.
Vale, pero yo no estoy...
En algún momento yo lo escuchaba, que es que a mi padre le daban mareos.
Pero yo no estoy justificando eso. Digo que es lo que hay. O lo que ha habido hace poco.
Y las dos hijas y la mujer a recoger la mesa y a tal. Mira, yo entiendo que es pobrecitos hombres, que es la culpa de la cultura que hemos tenido y la educación y tal.
Pero que hagan algo por cambiarlo, ¿no?
Claro, pero es que tampoco les interesa cambiarlo.
Claro.
Ah, pues hay ¿quién tiene la culpa entonces?
Pues todos.
Pues el hombre.
Y la mujer, ¿eh? Es una
claro,
culpa
yo
de
ahí...
Todos.
Es que es eso, o sea, el rollo de... O sea, es que la mujer es mucho más autónoma y, de hecho, eso es lo que más les asusta a los hombres, claro. Esa autonomía y que las mujeres no dependan tanto del hombre como si el hombre puede depender, hasta un cierto modo, de la mujer, o por lo menos es lo que yo siento y lo que he vivido en relaciones cercanas.
Sí.
Y... No sé, es como que bueno, que sí que es un... que ya me he perdido, así que di lo que...
Vale, claro. Como a nivel sexual, siempre está el machismo ese o los celos de... O sea, encasillamiento de una chica puede hacer lo que quiera, pero entre comillas.
Uh-huh.
Eso sigue existiendo, es que existe.
Sí, claro.
O sea, no se puede negar.
Y el chico... Y mira, ahí respecto a lo que decíamos antes de que parece que para ser más libre tienes que ser más hombre, también es eso, ¿no? Que siempre se ha hablado... Por lo menos es un pensamiento, ¿no? Que a lo mejor es una tontería, pero que el hombre, o sea, cuando se tira muchas tías o se enrolla muchas tías, es un qué suerte de tal, no sé qué, no cuánto,
macho,
el típico
macho.
Comentario del macho, y la tía es una puta normalmente, y ahora que esa libertad parece que se consigue también, pues eso, que las mujeres, pues por suerte está esa libertad sexual de ya, enrollarte con quien quieras o acostarte con quien quieras.
Sin dar explicaciones.
Sí, efectivamente.
Efectivamente.
A no ser que tengas pareja y ya hables lo que tú quieras con tu pareja o la relación que tengas. Pero que el rollo es que también parece que yo creo que hay veces que sientes que tienes que hacerlo por... No sé, ¿no?
Por
que
ser
no
diferente.
Sé si, que no sé si, que si se hace porque por libertad y porque te apetece o porque si no,
dar la nota un
no
poco.
Tienes esa libertad.
Claro, como diciendo, voy a hacer esto para que me vean diferente.
Porque si el hombre puede, yo también puedo, ¿no?
Claro,
no sé hasta qué punto...
Que eso también es una forma de esclavizarte.
Que no pensamos en lo que nos gusta a nosotros o lo que queremos nosotros, sino en ser igual que el otro o sentirnos uh-huh. de tal manera.
Claro.
Ese tema me parece muy interesante.
Sí, se puede seguir hablando.
Y el tema claro, el tema es que se nos va el tiempo. Raúl, si estás ahí escuchándonos, entra. Porque como últimamente Musicolandia está un poco...
Yo puedo hablar del tema este tranquilamente, ¿eh?
Bueno, yo un día propuse que tendríamos que hablar del amor y los diferentes tipos de amor y los diferentes tipos de pareja que hay. Y yo lo sigo proponiendo.
Apuntamos.
Sí.
Vale.
Bueno, pues yo creo que este tema nos ha ido bastante bien, ¿no?
Y da para mucho.
Y da para mucho más.
Muchísimo.
Y nos ha faltado hablar pues de temas muy serios también, como es la violencia de género y la uh-huh. el punto de vista que se da en los medios de comunicación.
Me gustaría decir que según el INJUVE, un estudio que se ha hecho
sí.
a principios de este año, el 15% de los jóvenes no condena la violencia hacia las mujeres.
No la condena.
Claro, 15% de los jóvenes.
15% de los jóvenes.
Es
un estudio de hace nada, creo que marzo de este año.
Es muchísimo y a mí me flipa este dato porque es preocupante.
Y otra cosa muy graciosa, que el 2% considera al hombre agresivo atractivo. 2% de las mujeres.
Es que eso es un tema, ¿eh? Porque
eso es un tema.
Eso es instinto.
Eso, no, no, que insisto.
Es
instinto que básico. ¿Qué?
Es lo que te iba a decir. O sea, no, no, pero es grave esto también porque...
Es que somos diferentes.
No me entendéis.
Es que es muy fuerte. Pero a mí eso no me parece una tontería porque yo... Tengo amigas que el chico que se lo pone complicado y que le está dando por saco todo el día es el tío que más les mola. Y el que les cuida, les da amorcito y les quiere un montón, que se quieren casar con ellos, no. O sea, por favor.
Yo tengo una teoría.
A ver, tu teoría.
A ver, gracias, Julia.
A ver, venga, por favor.
Como todavía seguimos siendo animales, para lo bueno y lo malo, el reino animal, el macho alfa, el macho dominante, el que copula con todas las hembras.
Sí, ¿qué pasa? Uh-huh.
Pues es el macho, el que todas las hembras buscan, van detrás de él, porque es el macho máximo, ¿no? El que luego mantiene la especie.
Es el más macho.
Efectivamente, el macho macho. ¿Y ese instinto, pues todavía tenemos un poquito ahí de ramalazo de ese instinto. Y algunas chicas pueden sentir, mira, este es el macho de todo, el más fuerte de todos.
Pero que a las chicas nos encanta que nos cuiden y que nos traten con amor, nos traten bien, y yo no entiendo que nos guste.
Que es el 2%.
Bueno, el 2% es imbécil. O sea, porque yo creo, pues a estas sí que les toca.
Yo en la carrera conocí una chica.
Que se conozcan un poco más y se quieran un poco más.
Claro, claro, ese es el problema.
Yo conocí una chica en la carrera que le gustaba el típico profesor que iba de chulo y se metía con los alumnos y las alumnas de clase y le ponía.
Bueno, pues forma parte de ese 2%, no hay que darle más tiempo.
Se lo dije y se quedó topillada.
En fin, que esto es muy grave.
Pero es un 2%, ¿eh?
Ya, afortunadamente. Y bueno, y otro tema es que las mujeres no nos educan no para cooperar entre nosotras, sino para competir entre nosotras.
Sí, sí.
Sí, otra cosa igual. Entre vosotros hay mucha competencia, por ejemplo. Veis en el metro, entre una chica más buena que vosotras...
Que esté más buena, quieres decir, porque claro. Más buena que Irene y yo, que tengo un trozo de pan, ¿no?
Exacto. Eso no respeto, decir. Por favor. Que...
que esté más buena.
Que a mí también me caen hostias por ser buena. Yo soy como ese 2%. Soy en la otra parte.
La parte mala.
Ah, claro, yo soy la parte. Tengo aquí el... Por favor, no hablemos de mí.
Vamos a...
Aquí, por la otra parte, Irene y otra.
Y Julia. Claro.
No, pues eso.
¿Qué ibas a decir? Que sí, que si entra el metro una chica que es más buena que nosotras.
Físicamente se entiende, no de humanidad, ¿no?
Sí.
¿No sentís un poco muy diciendo, cachis, ya van a, la van a mirar a esa?
Pues no. O sea, pero
es que a mí me lo han dicho chicas.
No.
¿Qué has dicho?
Nada, uy.
No. O sea, es que yo no sé. O sea, hay chicas a las que le gusta que le miren. Yo me siento un poco incómoda cuando entro en el vagón del metro y todo el mundo se gira para. Sí, sí. Es que es literal, es que te desnudan con la mirada.
Julia, todo el mundo se gira.
No.
Hasta el conductor dice, por megafonía, cuidado que ha entrado Julia.
Atención.
Próxima parada, bueno, Julia Gas.
Que no se me malentienda. O sea, no quiero dar esa impresión, ni muchísimo menos.
No.
Lo que quería transmitir es que yo me siento incómoda cuando... Joder, porque son cosas que pasan, ¿sabes? A la fea también la miran por fea. Pues a mí me miran por ser una tía normal, ¿sabes?
Ya.
Pero...
Bueno, por favor, esta última parte intentaremos no colgarla en la web.
No pasa nada.
Bueno, el tema es que a mí me incomoda eso especialmente.
No, pero el tema es interesante.
Pero sí que es cierto lo que dice, pero porque nos enseñan a competir. Entonces yo he trabajado mucho trabajo en discotecas y he trabajado mucho entre chicas y madre mía, es un estrés horrible, ¿sabes? Porque allí vuelan los cuchillos y es como a ver quién liga más o tú estás ligando, tú ponte a trabajar y es súper incómodo y súper desagradable. Por suerte no me siento dentro de esa parte ni de ese porcentaje que pueda haber, que pueda existir. Pero sí que es cierto, pero porque nos enseñan a ello, tenemos que competir porque sí, no sé, eso sí es triste.
Pero porque vivimos en un mundo competitivo.
Sí, está claro. Y yo creo que de hecho los tíos cada vez son más. Sí. Que yo creo que antes no eran tanto, pero cada vez
y
más.
Y ahora
¿eh?
Encima tenemos la competencia de las mujeres, pues encima hay que ser más competitivo.
Claro.
Pero bueno.
Bueno, chicos.
¿Alguna recomendación?
Sí, recomendación, pues Irene.
Montar en el metro, ¿cuánto?
Montar en el metro en el vagón diferente de Julia.
Sí, Julia, no la miréis.
Igual, todo el mundo va a ir a su vagón.
Que nadie me mire, por favor.
O sea, si ahora voy al metro y están todos los vagones
bueno,
vacíos,
pues,
¿eh? Y uno lleno,
no
quiero. Está Julia.
Recomendación, Fer, déjame de hablar de mí.
Vale, gracias. En la casa encendida, del 10 de junio al 24 de junio, o sea, del 10 al 24 hay una exposición, un ciclo, que se llama La voz de los sin voz, que es la tercera edición, que es sobre los programas de desarrollo y la ciudadanía global. O sea,
muy
la casa encendida, como casi siempre, muy interesante.
Muchas gracias. Irene, ¿tu libro?
Feminismo para principiantes, de Nuria Varela, que es
muy
bastante también...
¿Y cuándo? Ah, perdona, Fer.
Vale, y otra cosita. Recordad que el sábado 19 de junio es el Día Mundial del Refugiado.
Muy bien, ahí Tierra Gemela siempre... En todo.
Y en el Centro Cultural Julián Besteiro.
Besteiro,
gracias. De Leganés, hay un acto ahí el sábado de 7 a 9 y el domingo de 2 No, de 12 a 2.
Bueno, no sabemos los números sí, ahora, ¿no? Bueno, que es lo que tiene. Te enseñan unas cosas, pero otras no. Bueno, y yo por último, cuando os terminéis de leer el libro para principiantes, Feminismo para principiantes de Irene, yo
no,
recomiendo...
No, mío no es, por favor.
Bueno,
estaría guay
que nos ha recomendado Irene, pues os recomiendo La mujer rota, de la ya nombrada Simone de Beauvoir, que dice que la idea de feminismo es como una forma de vivir individualmente y como una manera de luchar colectivamente. Y yo quería terminar este programa tan divertido, a la vez de estresante, con una frase. No.
No.
¿Tú qué dices, Fer? Con una frase de Clara Campoamor, que dice: la libertad se aprende ejerciéndola. Adiós.
Hasta luego.
Chao.
Como un ciprés en un campo de flores, tan lejos como un poeta llenando renglones, tan dulce como el recuerdo de un amor, un desengaño, un dolor, una mentira, una traición. Sé que estoy